Generación Luz, Generación Luz. Las historias que te impactan, el emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a esta edición de Mujeres Virtuosas, como todos los jueves a las 2 de la tarde. Estamos en vivo y yo siempre con una invitada especial. Hoy le toca el turno a Brenda Sepúlveda González. Saludos, Brenda. Bueno, yo les voy a dar un brief porque de verdad que esto es una guerrera, esta mujer es una guerrera. Yo tengo que decirlo, miren, Dios a ella la libró de la muerte, la libró de las drogas, la libró de la prostitución, la libró de una relación con una persona del mismo sexo. Pero ¿saben qué? Hoy en día ya está restaurada, está sanada, está aquí. Y yo quiero que nos cuente su historia rapidito. Brenda, entiendo que tú naciste en Baltimore. Criada en Puerto Rico, específicamente en la ciudad de Bayamón, ¿correcto?
Correcto.
Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu infancia, tu niñez, tus padres?
Ok. Cuando yo nací en Baltimore, Maryland, y como tú me dijiste, pues mis padres pues fueron, son puertorriqueños. Nosotros regresamos a Puerto Rico como a la edad, cuando yo tenía como un año de edad. Nos fuimos para Puerto Rico y allí pues comencé a dar mis primeros pasos. Más adelante comencé a estudiar en un colegio. Después pues fui a universidad. Mi niñez pues fue una niñez normal.
¿Eras una niña de buenas calificaciones, buenas notas?
No, era rebelde.
Ah, eras rebelde.
Era un poquito rebelde, sí. Fui un poquito rebelde. Pero dentro de todo, pues fue normal, ¿no? No hubo, no big deals, o sea, no hubo ningún tipo de situaciones que nos marcaran y nos, no.
Ok. Yeah. ¿Tienes un hermano?
Sí. Correcto. Mi hermano Eliseo.
Ok.
Yo le llevo como año y piquito.
O sea, que se llevan poquito. Ajá. Ok, ¿tus papás eran padres estrictos? ¿Podías catalogar como padres estrictos o entiendes que eran unos padres bastante flexibles?
No, mis padres eran bien estrictos. O sea, yo nací en el Evangelio. Okay. Y pues mis padres, pues obviamente como padres cristianos, pues queriendo darnos lo mejor, ¿no? Y dentro de sus conocimientos, ¿verdad? Ya lo que venían de experiencias con su familia y lo que estaban conociendo de los caminos del Señor, pues sí, eran estrictos. De hecho, nosotros estudiamos en colegios cristianos toda la vida.
Uh-huh. Ok, entonces, me estabas diciendo, llegaste a la universidad.
Correcto.
¿Qué sucede? ¿Tú vas, estudias normal? ¿Qué decides estudiar?
Bueno, yo entré a la Universidad Interamericana de Puerto Rico y allí comencé a estudiar ciencias secretariales.
Ok.
Ya estando en la universidad, pues conocí a Rubén, quien luego pues fue el padre de mi primer hijo. Nos casamos como al año y medio de relación, pues yo me casé embarazada.
Okay.
Ya teníamos planes de boda, ¿no? Pero entonces tuvimos que adelantarlo y pues de esa unión pues nació mi hijo mayor, Rubén.
Okay. Uh-huh. Pregunta, ¿tú lo conociste en la universidad?
Yo lo conocí en la universidad, sí.
¿Y él estaba estudiando, no trabajaba?
Sí, él estudiaba. Él estudiaba y jugaba baloncesto.
Ok. Uh-huh. ¿Qué sucede después?
Bueno, pues después que nos casamos, nos fuimos a vivir a un apartamento. Pero yo pasaba la mayor parte del tiempo sola. Él trabajaba y cuando llegaba del trabajo, pues se iba a jugar baloncesto. Porque él era pues parte del equipo de los Vaqueros de Bayamón, que son equipo de baloncesto. Ajá. Profesional. Entonces, cuando él llegaba al trabajo, se cambiaba de ropa, se iba a jugar baloncesto, y toda la semana yo me la pasaba sola en mi casa con el niño. Hasta un día que yo le dije, bueno, tienes que decidir entre tu familia o el baloncesto, porque yo paso el tiempo sola. Y entonces ahí él decide, pues, por el baloncesto y pues se fue, ¿sabes? Se fue con su mamá.
¿Se divorcian?
Sí, nos divorciamos.
¿Qué edad tú tenías aproximadamente en ese
momento? Aproximadamente yo diría que tenía como unos 21 años.
Wow, o sea que ya a los 21 años tenías un hijo y divorciada.
Y divorciada.
¿Qué decides tú hacer en ese momento?
En ese momento yo decido regresar a la universidad a terminar mis estudios. Pero cuando regreso a la universidad, pues me encuentro con este varón que yo había conocido la primera vez que entré a la universidad, que se llama Orlando.
Okay.
Y comenzamos una relación.
¿Inmediatamente?
Bueno, casi.
¿Qué opina Orlando sobre ese primer hijo tuyo?
Él nunca me dio ningún tipo de opinión, porque realmente él no tenía... Él desde el comienzo no tuvo ningún interés genuino en tener una relación. O sea, él solamente pues me usaba como usaba a todas las otras muchachas que él conocía.
Y te pregunto, me dijiste que ya tú lo conocías. ¿Tu mamá sabía de él? ¿Tú le habías en algún momento contado algo?
No, mami lo conoció cuando ya yo tenía la relación con él.
Y yo, o sea, a mí siempre me han dicho, ¿verdad? Las madres tienen como este sexto sentido. No sé si en tu caso pasó, pero ella... ¿Intuyó algo? ¿Te dijo algo? ¿O ella se mantuvo al margen?
No, mi mamá, desde que lo vio la primera vez, me dijo, ese hombre te va a hacer infeliz. Fueron sus palabras.
Wow. Yeah. Palabras fuertes.
Palabras fuertes que yo no escuché.
Que no escuchaste. ¿Y entonces qué sucede? ¿Tú te vas con él? ¿Tú mantienes la relación con él?
Bueno, pues nosotros comenzamos a tener esa relación. Yo vivía todavía en el apartamento donde yo había estado viviendo con Rubén. Y él pues llegaba los fines de semana a mi casa, borracho, endrogado.
Ah, o sea, ¿era drogadicto?
Sí, usaba cocaína en ese entonces. Cocaína. Los fines de semana. Los fines de semana.
Wow. ¿Y estudiaba en la universidad?
Dejó los estudios. Ya para ese tiempo dejó los estudios. Ya cuando nosotros empezamos con esa relación tóxica.
Has dado una palabra, y perdón que te interrumpa, relación tóxica.
Sí.
Es una palabra que muchas veces uno escucha, los jóvenes escuchan, y eso... Relación tóxica, ¿qué es eso? Pues están y se sienten enamorados. Y tengo que decirte que nosotros las mujeres pegamos mucho de eso muchas veces. Porque nosotros somos más sentimentales, somos más. Wow.
Y realmente eso es lo que sucede ahora. Yo escucho a los jóvenes diciendo mi tóxico, mi tóxica. Y realmente no saben dónde se están metiendo. Porque lamentablemente muchos de esos tóxicos son maltratantes y agresores.
¿Ese fue tu caso, Brenda?
Ese fue mi caso. Mi vida fue un caos desde que yo me uní a este varón. No, me fui contra viento y marea. Porque yo quiero ir un poquito más atrás, ¿verdad? Yo de pequeña, y no quiero que vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Uh-huh. Nosotras las hijas siempre queremos tener a mamá como nuestra amiga, ¿no? Uh-huh. Como nuestra confidente, como...
Claro.
Y mi mamá trabajaba afuera. Mi papá trabajaba haciendo tapicería en la casa. Entonces mi mamá llegaba del trabajo, comía y llegaba a descansar. Entonces yo llegaba, mira mami esto, mira mami aquello. Y empecé a contarle mis problemas. Pero entonces mi mamá me decía, esto no lo sabe mi hermano, pero lo va a saber ahora.
Ajá.
Mi mamá me decía, tú eres la culpable de todas las cosas que te pasan. Por eso es que tú siempre tienes problemas. Porque tú esto, porque tú aquello, porque tú lo otro. Y yo comencé, por eso fue que yo comencé a ser rebelde, ¿no? Porque comencé a sentirme rechazada. Entonces, llegó el momento dado en que no tenía identidad. Yo te conocía a ti y yo quería ser como tú para que tú fueras feliz. ¿Me entiendes?
Y lamentablemente muchos de nosotros los padres, y me incluyo porque, ¿verdad? Yo soy madre también, muchos de nosotros los padres pecamos a veces y en el estrés del día a día, en la frustración de cosas que nos pasan, porque, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones y de momento a lo mejor decimos unas palabras y no nos estamos dando cuenta que esas pequeñas palabras le marcan a un hijo, le chocan a un hijo y se le graban a un hijo.
Así mismo. Yo ahora que estoy estudiando psicología cristiana, es... Tú no sabes hasta dónde abarcan, ¿sabes? hasta desde el mismo vientre de la madre, cuando un niño nace, puede nacer con un sentimiento de rechazo.
Horrible.
Y pues esas palabras, ¿verdad? Pues me marcaron un poco, y yo no estoy diciendo que mi mamá tenga culpa de lo que yo viví, porque acuérdate que nosotros como seres humanos tenemos, llega el momento dado en que tenemos la lucidez y la madurez para decir, este es el camino que voy a escoger. O sea, es como, por ejemplo, un hijo que se crió con un padre drogadicto. El hijo puede salir drogadicto, pero también puede decir, no, yo no voy a ser como mi papá.
Claro.
Como pasó con mis hijos.
Tiene el poder decisional de tomar su camino.
Uh-huh. Dios nos dio un libre albedrío para eso. Para nosotros decidir qué hacer con nuestra vida.
Así que persona que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que nunca utilice de excusa el que no, es que como mi papá lo hacía, o como mi mamá lo hacía, uh-huh, o como mi abuelo o mi abuela lo hacían, yo lo tengo que hacer. Uh-huh. Eso es la primera regla que nosotros como seres humanos nos debemos de poner, uh-huh, y determinar, no, yo voy a hacer mi propio camino. Si eso está mal, aprendí, entonces quiere decir que ese no es el camino, que es por acá.
Exacto.
Entonces cuéntame, ¿qué sucede después? Tú estás en esa relación tormentosa, tu sí, madre, ¿verdad? Trabajando fuera, llega cansada, todo lo que sucede. Tú sigues con tu hijo, ¿no? Con Rubén, tu hijo mayor.
Bueno, eso es una historia larga, porque cuando en un momento dado que yo estoy en esta relación con Orlando, pues yo entregué el apartamento donde nosotros estábamos y yo regreso a casa de mis padres con mi hijo, que era un bebé de aproximadamente 2 años. Ya para ese entonces. Pero yo seguía manteniendo la relación con él, porque es que yo estaba empeñada en esa relación. Era como algo almático. Era algo que...
Una dependencia.
Era una dependencia, ¿sabes? Desde el momento fue una dependencia. Eso yo lo conozco ahora porque ya yo lo estudio, ¿no? Y entonces me empeñé en estar en esa relación. Estando viviendo con mi mamá, yo recibo una notificación del Tribunal de Menores donde el padre de mi hijo me está pidiendo la custodia de mi niño.
Eso tuvo que ser un golpe fuerte para ti.
Sí.
Porque independientemente de qué, tenemos ese instinto de madre, ¿no? Los hijos los queremos con nosotros, no importa qué.
Así es. Entonces, pues en ese momento, pues mi mamá pues se pone, levanta la bandera roja y me dice, no, vamos a conseguirte un abogado. Y mi mamá seguimos buscando hasta que encontramos un abogado. Pero yo le puedo decir algo. Ese abogado, 2 días antes de la vista en el tribunal, me dio la espalda.
¿Y por qué?
Porque el mismo día que él me entrevistó a mí en su oficina, él me invitó a una fiesta. Y yo le dije que no.
¡Wow! Pero qué falta de ética.
Definitivamente. Llego al tribunal... Llego completamente sola y el padre de mis hijos llegó con 2 abogadas. En un momento dado que yo salgo al baño con mi mamá, las 2 abogadas se meten en el baño y me acorralan en el baño y me dicen que le entregará la custodia a mi mamá. Mami se quedó sorprendida.
¿Por qué?
Porque ya sabían que yo iba a perder el caso. Yo no tenía quien me defendiera. Yo tenía todo en mi contra. El padre de mis hijos, la que era en ese la mamá de él, testigos que habían inventado cosas que después, con los años, yo me enteré. Yo dije, wow. O sea, yo dije, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues mi mamá accede. O sea, mi mamá dice, bueno, porque mi mamá pensó que si ella se quedaba con la custodia, pues yo podía tener acceso al niño. Pero si Rubén se lo llevaba, pues yo no lo iba a poder ver.
O sea, que tu mamá actuó por tu bien, pensando por tu bien. Uh-huh. ¿Le parece perfecto? Ahora, miren la situación, qué delicada. O sea, tu abogado te abandona 2 días antes y después unas abogadas, las abogadas del padre de tu hijo, te acorralan en el baño. Eso es ilegal. ¿Tú no levantaste bandera en cuanto a eso?
No, porque es que recuerda que yo estoy en ese momento, yo estoy en un momento donde, pues, si voy un poco más atrás, a mí nunca me enseñaron a luchar por mis derechos. Yo siempre todo era el está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. Porque no tenía, yo no sé si es que yo vivía sin malicia o qué era, pero todo era, está bien. Y a todo yo me sometía y a todo era como que para todo, como que yo dejaba que la gente hiciera por mí lo que ellos creían.
O sea, que la gente tomaba las decisiones por ti, tú estabas en el conformismo, además de tu rebeldía, que fíjate, es irónico, una persona siendo así rebelde y como explicado, ¿verdad? Y para tomar las decisiones era un poco, pero eso no está mal porque es que vemos, mucha gente es así, lo que hay es que saber encontrar los caminos, pero vamos a continuar con la historia. Entonces finalmente tu mamá se queda con el
finalmente, con la custodia. Finalmente mi mamá asume la custodia del niño, y meses después, o semanas después, no recuerdo así exactamente, yo me voy a vivir con Orlando y obviamente pues yo no me podía traer a mi hijo porque la custodia la tenía mi mamá. Nos vamos a vivir para una casita pequeña que nos prestó la familia de Orlando y nos casamos, meses después nos casamos, creo que fue...
¿Tenías como cuántos años?
Yo creo que ya tendría como unos 22 años ya o casi 23 años. Nos casamos por el juez en el tribunal de Bayamón. No, honestamente, yo no recuerdo ni la fecha. Anyway, nos casamos.
Eso pasa, gente, eso pasa.
Y en agosto del próximo año, nos casamos en el 90, creo que fue. En agosto del 91 nace mi hija, Lorian.
Ok. Entiendo que ahí cuando tú te casas con Orlando, asumo, por lo que ya nos has dicho, que ahí comienza tu odisea.
Ahí comienza mi odisea.
Antes de que tú me cuentes esa odisea, yo quiero hacer un paréntesis, porque yo no soy psicóloga, ¿verdad? Yo no tengo estudio en eso, pero, ¿verdad? Por la experiencia y por lo que he hablado también con otras mujeres virtuosas que han pasado por aquí, a veces puedo ver que el tema del rechazo, que es tan importante, también de los niños, a veces es un rechazo que viene, que es generacional. En tu caso, ¿fue esa en particular?
Sí. ¿Sabe? Lamentablemente nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Y mi mamá fue rechazada por su papá. Mi abuelito, pues como varón, ¿no? Machista, pues él quería tener su primer hijo varón y nació mi hija.
¿Nació tu mamá?
Perdón, nació mi mamá.
Ok.
Entonces, pues el rechazo hacia ella fue tanto que mi mamá se crió con mi bisabuela. Pero a pesar de todo, mi mamá se abrió paso en la vida. Mi mamá estudió, ella se superó, toda la vida fue banquera. Pero lamentablemente, pues, cuando nazco yo, que también soy mujer, y no es que mi mamá no me quisiera, no quiero que vayan a malinterpretar. Mi mamá me amaba, pero no sabía darme ese amor porque ella nunca lo había recibido.
Pero la realidad es que también hay una cosa que ¿verdad? ¿Qué pasa? Si tú no aprendes algo, tú no añoras lo que no aprendes. Exacto. ¿Verdad? Tienes que, o sea, lamentablemente es para lo bien, lo bueno y lo malo. O sea, que después de ese paréntesis tenías razón. Entonces, sí. Y gente, es bien importante que muchas veces nosotros cuando somos adultos somos las personas responsables de parar y de decir basta ya. Porque mi mamá o mi papá lo hicieron no significa que yo lo tengo que hacer porque yo no quiero que mi descendencia lo haga también. Yo no quiero que mis hijos también lo hagan, a mis nietos, por ejemplo. Así es que es responsable de uno decir eso. Y no es fácil, no estamos diciendo que es fácil, hay que estar en los zapatos para hacerlo. Pero para eso, ¿verdad? Hay que educarse, hay que buscar información y buscar ayuda. Tú te casas, te casas con Orlando, te vas a vivir a una casita que te presta la familia de él.
Correcto.
Y luego de ahí, ¿qué sucede? ¿Tú me dijiste que tuviste una hija?
Tuve a Lorian.
Ajá.
Y entonces, ahí en esa casita comenzaron ciertos momentos de violencia, pero no fue que él me golpease, sino que teníamos una discusión y él empezaba a romper cosas y a tirar y a jalar. Entonces, como él tenía una voz así,
aguda,
bien aguda, pues él abría su boca y todo el mundo le escuchaba. En ese momento, pues, él nunca dejó de salir todos los fines de semana. A veces llegaba con todas las camisas así, todas llenas de lipstick. Tenía un amigo, pues, que era su compinche y todos los fines de semana se iba con él. Y yo pasaba tiempo sola con mi nena.
¿A todas estas, tu mamá y tu papá, con tu primer hijo?
En su casa.
O sea, en su casa en Puerto Rico.
Exacto, pero todo esto acontece en Puerto Rico, ¿sabes? Nosotros vivíamos en Bayamón, ¿no? En el mismo pueblo. Pero ella vivía en un área, yo vivía en otra, ¿no? Vivíamos prácticamente cerca. A veces yo los fines de semana pues me iba para casa de mi mamá y pues compartía con ¿verdad? Con mi hija y con mi hijo.
O sea, que los dos niños se conocían.
Sí, claro.
Después de eso, tu mamá y tu papá se quedan en Puerto Rico o se vienen a Estados Unidos.
Ya después que pasan unos años, pasaron bastantitos años porque ya mi hija estaba en kinder. Y ahí fue cuando nosotros compramos una casa. Y entonces, mi mamá tuvo un infarto. La operaron, salió bien, gracias a Dios, y meses después ella me comunica que ella se va a mudar para los Estados Unidos con mi papá y con mi hijo.
¿Y tú te quedas en Puerto Rico?
Yo no me quedé en Puerto Rico. En ese momento no me quedé en Puerto Rico, porque yo le dije a ella, mami, si tú te vas, yo me voy contigo y los nenes.
En este momento, ¿Orlando seguía?
Siempre estuvo consumiendo. En vicio. Él siempre estuvo... Cuando no estaba en cocaína, estaba en crack. Cuando no estaba en crack, inhalaba heroína. Cuando no estaba en heroína, estaba en marihuana. Cigarrillo, bebida.
¿Alguna vez tú lo acompañaste en alguna de esas?
No. En alguna de esas,
A fumar, a meterse, inyectarse, a oler.
No. Una vez, sí. Una vez yo estuve un tiempito, estuve como 3 meses, que salía con él los fines de semana y llegué a usar la cocaína. La llegué a usar. Llegué a usar cocaína y en ciertos momentos llegué también a fumar cigarrillo.
¿Y piensas que fue producto de la presión de grupo, manipulación?
Pienso que fue el dejarme llevar. O sea, usa esto es bueno. ¿Sí? Saber, que si usa esto, que esto no sirve para esto, que no sirve para aquello. Y durante 3 meses yo estuve en eso. Pero hubo algo en mí que me dijo, no, esta no es mi vida. Esto no es lo que yo soy. Esto no. Y paré. Como tú dices, nosotros tenemos el poder de decir hasta aquí.
Sí, yo creo que la gente, uno tiene que aprender, yo digo, coger el toro por los cuernos. Así, o sea, nosotros somos, y ¿verdad? Y hablando de nosotras las mujeres, somos madres, nosotras tenemos que tener ese poder de poder decir hasta aquí. Uh-huh. Yo no cruzo esta línea, yo no cruzo para acá porque puedo tener consecuencias peores. Uh-huh. O sea, desde la adicción, desde el ejemplo de que me quiten a los hijos, de que la realidad es que hay muchas cosas que pudieran pasar si uno no pone ese stop.
Así mismo es.
¿Qué tú decides? Tú te vas entonces, tú le dices eso a tu mamá, que tú te vienes entonces con ellos para acá.
Sí, ya.
Y vienes con tu hija para acá.
Sí, me vengo con mi hija y con mi chiquito que ya había nacido, Orlando Joel, que fue el tercer hijo que tuve.
Okay.
Que de hecho, él, cuando nosotros compramos esa casa, él se enteró que yo estaba embarazada, me dijo que me lo sacara.
Sí. O sea, que él te pidió que abortaras.
Que abortara.
¿Y tú en algún momento lo pensaste?
No. Definitivamente no. Yo dije, no. Tú no quieres tenerlo, yo lo voy a tener. Y los 9 meses de embarazo de ese niño fueron, dentro de todas las cosas malas que yo viví con el padre de mis hijos, Cristina, yo te puedo decir que fueron los peores 9 meses de mi vida. Fueron horribles, horribles. Yo le deseé la muerte a él, yo le empujé por escalera, yo quería morirme. Fue una cosa que realmente yo digo, Dios mío, wow. ¿Sabes? Ver lo que yo viví y ver dónde estoy ahora, yo digo, de verdad que uno tiene que estar bien desesperado en la vida para uno decir, muérete o me quiero morir.
Fue muy importante. ¿Sabes qué, Brenda? Lamentablemente muchas mujeres hoy en día pasan por eso.
Definitivamente.
Donde están embarazadas y hay que decirlo, señores, las mujeres embarazadas cuando tenemos un niño adentro, yo digo que es como estar enfermo 9 meses, o sea, uno se siente cansado, uno se siente mal, fatigado, el que le da náusea, el que le da mareos, o sea, uno está viendo unos cambios hormonales en el cuerpo de la mujer y uno físicamente se está viendo así. Entonces, el hombre no entiende esa parte porque para efectos del hombre, él sigue sintiéndose normal como siempre.
Exactamente.
Y muchas mujeres se sienten abandonadas, lamentablemente, por el marido, por el padre del hijo, abandonados en ese momento. Te pregunto, al él estar en droga, asumo, ¿él llegó a robar en algún momento? ¿Te perdió el dinero que tú cobrabas?
Sí, definitivamente, definitivamente. Valga la redundancia, mira, hay algo que yo te quiero explicar. Orlando siempre fue un hombre que trabajó, siempre ganaba buen dinero. Él siempre tenía suerte para eso, siempre. Pero llegó un momento dado en que él tenía un buen trabajo, yo también tenía un buen trabajo. Y él hacía que el dinero que me depositaba la compañía para la cual yo trabajara, la sacara y la pusiera en la cuenta que nosotros teníamos en común. Entonces, ¿qué sucede? Él tenía su tarjeta, yo tenía mi tarjeta, pero yo no podía usar mi tarjeta. No, si yo usaba mi tarjeta para ir a Walgreens a comprarme mis cosméticos o comprarme alguna ropita para la oficina, algunos zapatos, me quitaba la tarjeta. Porque él me decía, no, ese dinero es para pagar la renta. Tú no tienes dinero en esa cuenta. Aquí todo el dinero es mío. O sea, que no solamente hubo maltrato mental, emocional, psicológico, también hubo maltrato financiero. ¿Sabes? Me dejaba sin gasolina. A veces, a última hora que yo tenía que irme para el trabajo, me quitaba el carro. Porque la noche anterior le habíamos tenido una diferencia o porque yo no quería tener, perdonando la audiencia, sexo con él. ¿Sabes? Te vas a pie.
O sea, que te castigaba.
Me castigaba. Mientras yo estuve embarazada, muchas veces me dejó encerrada en la casa, con candado, sin llave.
Ve acá, Brendy, ¿nunca se te ocurrió llamar a la policía?
No.
¿Tú no tenías una amiga a quien tú le pudieras contar y te abrieras y le dijeras todo lo que tú estabas viviendo?
Para ese entonces, cuando mi niño era pequeño, mis hijos eran pequeños, no. Yo viví todo eso, yo en carne propia, o sea, sola, ¿me entiendes? Y después, mucho más adelante, cuando nos mudamos de pueblo y nos fuimos a vivir para Toa Baja, que para hacer el cuento largo corto, compramos una casa, otra casa, ¿no? Ahí fue cuando todo comenzó a empeorar. Yo te diría que desde el 2009 al 2013, que fue cuando yo dije, se acabó. Ahí todo comenzó, pero, ¿sabes? Cuando un hombre llega a tu vida, para aportar, para hacerte mejor persona.
Para sumarte.
Eso yo lo aprendí de mi actual esposo. No para quitarte. No puede quitarte. O sea, un hombre que llega a tu vida para quitarte no puede estar en tu vida. Y eso es lo que pasa con muchas mujeres hoy en día. Que están con hombres que lo que hacen es quitarle. Le quitan la dignidad, le pisotean la autoestima, la rechazan. Entonces ya el sentimiento de rechazo, ya para mí era común, era normal. ¿Me entiendes?
Claro, es que lo veías normal en tu vida, lo habías vivido desde pequeña, en cierto modo. Pues, ¿qué en estos momentos que tú le puedes decir, si tú tuvieras, y yo quiero que tú mires allá a la cámara, si tú tuvieras una mujer, un grupo de mujeres delante de ti, donde están ahora mismo atadas emocionalmente a una pareja que les resta, ¿qué tú puedes decirles en este momento?
Mira, yo les podría decir muchas cosas, pero lo único que yo te puedo decir ahora mismo es que tú tienes que amarte. Mientras tú te ames, tú vas a buscar tu bienestar y vas a buscar el bienestar de tus hijos. Tú no puedes dejar, hay mujeres que dicen, es que yo lo amo, es que yo no puedo estar con él. Mentiras del diablo. Porque realmente estos son relaciones, lo que le llamamos psicológicamente hablando, son relaciones almáticas. Son relaciones que tus demonios se alimentan de los demonios de él y viceversa. Eso me pasó a mí. Yo no me podía. Yo decía, es que yo lo amo. No es amar. Eso es dependencia emocional. Y eso es lo peor que puede suceder en una pareja. Porque como individuo, tú tienes tu individualidad. O sea, como pareja, tú tienes tu individualidad. Tú tienes tu autonomía. Él tiene su autonomía. Tú no puedes cruzar la línea, pero él tampoco la puede cruzar. Como me enseñó mi actual esposo, Jaime. Donde empieza tu derecho termina el de él y viceversa. ¿Sabes? No podemos dejar que otra persona llegue a nuestra vida y en el caso mío, tú no sirves, tú no haces nada bueno, todo lo que tú haces está mal hecho, la culpa de todo lo que pasa en esta familia la tienes tú, el problema de que los niños sean rebeldes o que los niños tengan problemas, eso es tu culpa.
O sea, que todo eso tú lo vivías.
Todo eso yo lo viví. Tú eres una bruta. Tú no sirves. No aportas.
¿En algún momento te cansaste, asumo yo?
En algún momento dado. Mira, yo te voy a decir honestamente. Yo me cansé hace mucho tiempo antes de que yo dijera basta. Lo que pasa es que él siempre tenía el poder del convencimiento porque él estudió psicología.
O sea, irónicamente, para colmo. A favor de él, estudió psicología.
Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotras venimos con un espíritu de rechazo y venimos con una autoestima débil, obviamente todo eso, con su conocimiento secular, pero también con lo que se mueve en el ámbito espiritual, el enemigo sabe que a quién ponerte al frente para destruirte.
Claro.
¿Ves? Entonces, yo no puedo, ahora mismo yo lo perdoné a él, no tengo una amistad con él, pero yo no puedo odiarlo, porque no era lo que él me hacía, era lo que había en él, que operaba en él para hacerme daño a mí.
Sí, pero tampoco, señores, tampoco podemos pensar de que no, yo lo voy a perdonar porque no es él, es lo que hay en él.
No, tampoco pero podemos llegar a ese punto.
Ahora, Brenda, no, no, en tu historia, sé que en algún momento tuviste una amiga. En algún
correcto,
momento
ya en ese tiempo, entre el 2009-2013, yo te diría que como para el 2011 por ahí, sí, yo tenía una amiga en Puerto Rico, donde yo pues le contaba las cosas que me pasaban. Y ella me decía, Brenda, pero ¿por qué tú no te sales de esa relación? Ese hombre te está matando. O sea, yo no sé cómo tú puedes estar con un hombre así. Y créeme que fueron varias personas que me decían, Brenda, pero salte de ahí. E incluso una vez yo le puse una demanda de divorcio. Y cuando le entregaron la demanda de divorcio en las manos, me dijo, si tú no quieres seguir casado conmigo, tú te vas de esta casa. Pero tú no te vas a quedar con nada porque esta casa es mía. Y aquí todo lo que está lo puse yo. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, ya uno ahí se tranca.
Te paniqueaste.
Dice, ay, Dios mío, pero yo
cuando no gente, la ley dice que si es un matrimonio son bienes gananciales, que si usted tiene hijos también y los hijos son en común, usted también tiene unos derechos. Uh-huh. Oriéntese, no se deje llevar por lo que su pareja le está diciendo, porque no necesariamente es real.
Así mismo es. Así mismo es.
¿Y qué pasa con esa amiga?
¿Te pues, ayuda? Exactamente el 3 de marzo del 2013, él me pegó. Me pegó.
¿Es la primera vez que te pegaba?
Él me había dado anteriormente durante el transcurso de los 20 y pico de años que estuve con él, pero fue como que así o en la cara. Sí, un buen empujón. Un empujón. O me dio la cara por algo. Pero mayormente lo que hacía era gritarme, insultarme, lastimar mi ego, tu alma,
tu corazón.
Exactamente, tú no sirves, tú no vales, tú sabes. Así me sentía yo, que no valía, que sin él yo no podía hacer nada, porque si yo me iba o lo dejaba o que yo iba a hacer, a dónde me iba a meter, cómo yo iba a poder subsistir, que me iba a quedar sin carro, que no me iba a poder mover. Todas son cosas que, mira, el enemigo te pone en tu mente para, mira.
Claro.
Para bloquearte, te bloquea, ¿sabes? Tú no ves, tú tienes un velo y ahí no ves nada, estás ciega completa y totalmente. En el 3 de marzo del 2013, pues él me pegó porque yo recibí un mensaje de texto de un varón. Y aunque yo traté de evadirlo y de hacerle creer como que no, pero sí, se dio cuenta de que era un varón. Y esa
¿quién era ese
mañana?
Varón.
Era una persona con la que yo había tenido una relación.
Ok. O sea que dentro del proceso de todo esto, tuviste una relación fuera del matrimonio.
Tuve una relación fuera del matrimonio.
¿Por cuánto tiempo?
Por 6 años.
6 años. Que nada justifica una cosa con la otra,
no.
Porque tampoco el que haya sido maltratada y abusada, uh-huh, tampoco justifica.
Así
entonces,
es.
Él es el que te manda el texto y tu esposo es quien lo ve.
Exactamente.
Y ahí es que te da.
Y entonces ahí pues él me dio, pero en ese momento mi hija estaba en mi casa y me ayudó, o sea, como que me defendió, ¿no? Entonces, en medio de todo el proceso yo estaba nerviosa, pero había algo aquí en mi interior que me daba una paz que era como raro. Era una sensación, no te puedo explicar porque era una sensación rara, pero algo que me decía todo va a estar bien. Y yo estaba nerviosa, sí, y estaba llorando y estaba asustada. Entonces yo le dije a mi hija, toma este número de teléfono y llama a fulana porque él me rompió el celular. Llama a fulana y dile que me venga a buscar, le dije. Entonces ella me dijo, mami, tú te tienes que ir de aquí porque si tú no te vas a ir.
Perdón, me consta que ella es hija de él también.
Ella es hija de él.
Ok.
Mi hijo menor no estaba. Estaba en casa de su primo. Ya para ese entonces, mi hijo tendría como unos 13, 14 años. O 15, algo así. 13 o 14 años. Ya mi hija también pues tenía su edad. Se llevan 4 años. Y en ese entonces mi hija tenía ya 2 hijitos.
Okay.
Anyway. Pues ese día, pero déjame ir un poquito más atrás porque meses anterior. Ya yo estaba cansada de mi vida. Ya yo estaba cansada de lo que yo estaba viviendo. Y yo me encerré en mi cuarto, Cristina. Y yo comencé a hablar con Dios. Literalmente como estoy hablando contigo.
Okay.
Yo le abrí, yo sentía mi corazón literalmente abierto como una puerta, ¿no?
Y yo le decía, la primera vez.
Era la primera vez. Yo decía, Señor, tú sabes que yo no amo a este hombre. Y hace años que yo no lo amo, le decía yo. Y tú sabes todas las veces que yo he intentado ayudarlo, porque él entraba y salía de los programas de rehabilitación y ahí estaba yo como una perra leal. Entonces, le dije al Señor, si tú me dejases tocar tu manto, como la mujer del flujo de sangre, yo sé que yo voy a ser libre, le decía yo. Yo te prometo, Señor, que si tú me sacas de esta relación, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y seguí llorando, llorando, llorando como niña pequeña hasta que me quedé dormida. Y así, rapidito, porque yo sé que el tiempo corre. Al otro día de yo, era al otro día era domingo, eso era un sábado, yo estaba sola en mi casa porque él estaba bebiendo. Ese domingo la vecina de al lado, que era una mujer cristiana y siempre estaba orando por mí, me invita a la iglesia. Y yo fui. Cuando llegamos a la iglesia, está este muchacho al frente, que él es el que hace la apertura, bienvenidos a la casa del Señor, y de momento él se queda callado. Y dice, el Espíritu Santo me está hablando. Y ya todo el mundo, pum, ¿sabes? Yo
prestando atención.
El Espíritu Santo me dice que aquí hay una mujer que anoche se desbordó en llanto delante de la presencia del Señor. Y ese muchacho comenzó a decir palabra por palabra lo que yo en la intimidad de mi habitación le había dicho a Dios. Obviamente, wow. El Espíritu Santo le revela lo que puede decir, ¿verdad? Pero cuando yo comencé a oír a ese hombre, aquel corazón se me quería salir por la boca. Yo le doy un codazo a mi vecina. Yo le digo que soy yo y me dijo, Dios mío, Brenda, cuánto te ama Dios.
Bonito,
yo le decía,
¿no?
esa soy yo. Y me decía, ¿en serio? Sí, esa soy yo. Y en ese momento, ese varón me dice, Dios te dice que no te obliga a que sigas con él. En ese momento, Dios me autoriza que me separe de él. Pero como yo no tengo los oídos espirituales abiertos, yo no escuché. Yo oí, pero no escuché. Y meses después, sucede esta situación. Dios dijo, bueno, o te saco por las buenas, o te saco por las malas.
Pero de que te saco,
pero
te
de
saco.
Que me saco, de que te saco, te saco. Y yo quiero decirte, amiga, que hay un Dios real. Y tus lágrimas, que Él ha puesto en una redoma, en un momento dado, cuando tú entregues tu voluntad a Dios y cuando tú decidas ya, no más, Dios te va a abrir las puertas, como lo hizo conmigo. Y te voy a decir, Cristina, yo me vine para acá, esa muchacha llegó a mi casa. Esto es una distancia de ¿cuántos pies? ¿Tres pies?
Tres pies estamos más o menos. Ah.
Cuando yo salí de mi casa, yo salí de esta distancia frente a él. Y él no me vio. Yo pasé frente a él, salí por la cocina y salí por el portón. Y mi hija me despidió. Cuando mi hija entra, le dice, ¿dónde está tu mamá? Y ella le dijo, mi mamá se fue. ¿Cómo que se fue? Pero si yo no la vi. Pero papi, si te pasó por el frente. No lo vio.
Wow. O sea que hasta en eso Dios te protegió.
Dios lo cegó. Un ángel lo cegó. Pero él no me vio. ¿Tú sabes lo que es estar parada frente a mí?
Sí, que le pasaste y...
No me vio.
No supo nada.
No supo nada. Y ahí, esa amiga me llevó a casa de mi hermano, Eliseo, que por él es que estoy aquí. Te doy gracias, mi hermano. Y ahí entonces él llamó a mi mamá, yo le dije a mi hermano todo lo que había pasado, en ese momento me reconcilié con el Señor, mi mamá le dijo, móntamela a un avión y mándamela para acá. Llegué a casa de mis padres, Cristina, con una maleta rota, con la ropa que tenía puesta, con una Biblia, un blower y mis documentos importantes, nada más. Con eso yo llegué a mi casa.
¿Después de cuántos años de matrimonio?
Después de casi 23 años de matrimonio.
23 años, señores. 23 años de tortura, de vivir un infierno, 23 años de negatividad por todos lados.
Definitivamente.
Pero saben que la buena noticia, vamos a la buena noticia, es porque claro, o sea, después de eso, de todo eso que ella vivió, es increíble ver cómo esta mujer que yo la tengo aquí, como ella dice, a 3 pies de distancia mía, yo la veo primero una mujer hermosa, ya llegó toda fabulosa, gracias, arreglada, vestida, bella, con una sonrisa de oreja a oreja, porque ya tú estás restaurada y sanada.
Definitivamente, definitivamente.
Cuéntame un poquito, ¿dónde está Brenda hoy?
Pues mira, te puedo contar que hoy he sido una mujer rescatada y he sido sanada por la misma mano de Dios. He sido restaurada y reposicionada.
Wow.
¿Okay? He descubierto mi identidad en Dios. Dios me dio valor. Me dijo, te amo. Tú eres mi hija. Dios me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca, que es Cristo Jesús. Con el tiempo, pues, yo te puedo decir una cosa. Hay muchas ayudas aquí en los Estados Unidos para las mujeres que sufren maltrato, tanto en lo secular como en lo espiritual. Pero yo tuve, por no decirlo, bueno, voy a decirlo así, el privilegio de que mi terapeuta fue el Espíritu Santo de Dios.
Wow.
Yo estuve tú a tú con él. Al principio que yo vine, tuve mucho roce con mi mamá. Yo decía, Dios mío, ¿por qué mi mamá me trata así? Si yo lo único que hago es servirte, trabajar, ir a la iglesia, llevarla al shopping, ayudarla, honrarla, yo no le doy problema. Yo decía, Dios mío, ¿por qué mi mamá es así? Hasta un día que una profeta me reveló que yo desde pequeña había sido rechazada por mi familia. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo. Comenzó a trabajar con mi autoestima. Primero me sanó, cogió mi corazón, lo sanó, cerró las heridas y poco a poco comenzó un proceso. Un proceso que fue doloroso. No te voy a negar que al principio tuve, ¿verdad?, resbalones, como uno dice. Pero es que de esto se trata. O sea, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros esperamos que sea así, como una varita mágica. Te salvé y ya, todo color de rosa. Y no es así.
Es un proceso.
Es un proceso y muchas veces doloroso, porque Dios empieza. Yo le digo siempre a mis amigas, a personas que conozco, que yo me imagino a Dios como un jugador de ajedrez. ¿Eh? Donde tú estás en el medio, entonces Él empieza a mover fichas. Ok, este se va, esta se queda, esta viene aquí, esta vuelve, esta. Entonces Dios va poniendo no solamente tu entorno inmediato, sino que cuando vienes a dar cuenta alrededor de toda tu vida, tú empiezas a darte cuenta de que Dios te sacó de aquí y te puso acá y te puso a esta persona y te sacó esta otra, porque hay propósitos.
Me gusta la analogía del ajedrez, porque fíjate, nunca lo había visto de esa manera, pero la descripción que diste da perfecta con lo que yo pienso. O sea, creo que sí, que Dios definitivamente nos pone. Y muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con los hijos. Muchas veces empezamos, Señor, ¿pero por qué? Y le empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me maltrata? ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué fui violada? ¿Por qué fui? O sea, uno empieza a cuestionarle a Dios y no se da cuenta que todo es un proceso en donde Dios nos da la creatividad, Dios nos da las herramientas. Todo está en cómo nosotros utilicemos esas herramientas.
Así es, así es.
Y a unos nos toma a lo mejor 5 años, a unos nos toma 20 años, a algunos nos toma 50 años. Nunca es tarde, al fin y al cabo, si la dicha es buena, ¿no?
Definitivamente.
Es como uno coge todas esas herramientas que Dios nos da. Oye, y identificarlas es bien importante, porque a veces no es hasta que la persona sale del hoyo, como le llamamos, que decimos, por esto, yo pasé por esto, pero aprendí esto otro, que me ayudó a sobrepasar esto otro. Por eso tu analogía del ajedrez me encanta.
Exactamente.
Porque es algo así, es así, un juego de ajedrez.
Es así, o sea, y realmente sí, nosotros... A veces nos preguntamos, yo misma le decía a Dios eso, y yo le decía a mi amiga, ay, yo no sé, Ibeli, pero es que yo siento como que la vida que yo estoy viviendo no es lo que me toca vivir, ¿ves? Decía yo. Y es que realmente muchas veces vivimos cosas y no estamos hablando en la mayoría de las veces, ¿no? Porque hay veces que somos forzadas a violencia sin nosotras tener culpa, ¿no? Pero hay veces que nosotros nos quedamos como, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces lo que tenemos que comenzar es a buscar una solución. ¿Por qué? Porque el pasado ya quedó atrás, ¿sabes? Ya con el pasado nosotros no podemos hacer nada. Sí. El futuro está en manos de Dios. El presente es lo que tenemos. Para que nosotros tengamos un buen presente, nosotros tenemos que sembrar. Si no sembramos, no vamos a cosechar buenas cosas más adelante.
Sí.
Hay personas que dicen, o sea, hay personas que le pasan cosas que uno dice, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Pero si tú te pones a ver, hay algo en el camino que no hiciste bien. ¿Ves? Entonces, eso es como el que quiere tener una casa. Para tú tener una casa, ¿qué tienes que hacer? Trabajar y ahorrar dinero. Porque la casa no te va a bajar. O sea, hello. ¿Entiendes? Entonces, pues tú tienes que hacer, pues, ¿qué? Tú tienes que hacer tus acomodar tus finanzas y saber qué casa tú te puedes comprar y cuánto tú puedes pagar. Pero tú no puedes pretender tener una casa que te vayas a pagar $2,000 si tú lo que tienes es un salario de $10 la hora.
Claro.
¿Me sigues?
Sí, sí, no, no. Exactamente. Yo te pregunto, Brenda, hoy en día, ¿tú le reprochas algo a alguien?
Para nada, a nadie, a nadie. Como te dije, yo he sido sanada, he sido restaurada, he sido reposicionada y todo lo que pasó en mi pasado es hoy en día para testimonio de otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé.
Al tú decirme eso, ahora te pregunto yo a ti. Uh-huh. Tú tienes una hija y dos hijos varones.
Así.
¿Tus hijos saben toda tu historia?
Pues mis hijos sí, saben por lo menos los que vivieron conmigo. Mi hijo en un momento dado, cuando pasaban cosas en mi casa, el chiquito me decía, si tú te hubieses divorciado de papi, no te estuviera pasando esto. Ellos vivieron todo eso en carne propia.
Un hijo.
Así mismo, ellos vivieron todo eso en carne propia. Pero ¿sabes qué? Yo me hice cargo de mis hijos. Y yo traté de hacer lo mejor que pude. Dentro de la limitación que tenía, yo traté de hacer lo mejor que pude.
Porque hay otra cosa. Uh-huh. Ningún hijo viene con un manual de instrucciones debajo del brazo.
Definitivamente.
Y todos los hijos son diferentes. Yo recuerdo cuando yo fui mamá, yo me entré en pánico. Porque yo sí tuve a mi mamá que vivió conmigo, pero yo no sabía ser mamá. Yo sabía ser hija y ser hermana, pero yo no sabía ser mamá. Y ninguno, te empiezan a hacer todas estas historias de que no, tienes que darle esta leche, no, tienes que hacer esto, no, no lo dejes dormir en tu cama, no. Porque todo el mundo habla por experiencia propia, pero es que cada hijo es diferente.
Definitivamente.
Y mira cómo las ironías de la vida, tu hija es quien te dice, mami, vete. Vete porque si no esto va a acabar mal.
Sí.
Hija tuya y de él.
Exactamente.
¿A quién le agradeces hoy en día?
Primeramente le agradezco a mi hermano, ¿verdad? Que fue el primero que me dio la mano.
Tu hermano hoy en día es pastor.
Mi hermano,
¿verdad?
Es pastor. Mi hermano Eliseo Sepúlveda es pastor. Ahora mismo no está ejerciendo, pero él persevera en la iglesia MI. También le agradezco a mi mamá, que en paz descanse, ¿verdad? Mi mamá murió en octubre 30 del 2020 por un stroke. Puedo decir, como parte de mi testimonio, que la relación entre mi mamá y yo fue sanada.
Amén.
Fue algo hermoso, de verdad que sí.
Y es bien importante porque muchas veces nos enojamos con los padres. Y uno nunca sabe lo que pueda pasar.
Así mismo.
Dios es quien controla y quien determina, ¿verdad? Y no hay cosa más horrible que para un hijo o para un padre, de momento, perder a un ser querido sin haber hecho ese proceso de perdón, de sanación. Así que qué bueno que lo pudiste hacer.
Sí. Yo viví, ¿sabes? No sé, ¿verdad? Pero muchas veces hay este mensaje que dice, si tienes a tu mamá viva, ámala, entiéndela, compréndela. Y realmente eso es cierto. Porque cuando tú ves a esa mujer en aquella caja, y lo digo por mi mamá nada más porque mi papá está vivo. Yo vivo con mi papá. Nosotros nos mudamos con nuestro padre cuando mi mamá murió. Y cuando yo vi a mi mamá en aquella caja, antes, cuando yo iba de camino a la funeraria, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a reaccionar cuando yo vea a mi mamá en esa caja, Señor? Bueno, cuando yo la vi tan hermosa. Yo dije, wow, Señor, así se verá en el cielo, o hasta más hermosa. Y sentí la paz que solamente Dios sabe dar. Sentí la esperanza de que algún día yo la voy a volver a ver. Y eso es, esa es la paz que Dios, esa es la esperanza y la paz que yo he sentido todo este tiempo, porque después a mí me tocó trabajar con su ropita, o sea, hello.
Sí, todos los procesos que vienen después.
Definitivamente.
Pero fíjate, te admiro, Brenda, porque a pesar de ver, verdad, de lo que viviste con tu mamá, uh-huh, que fue un rechazo generacional.
Exactamente. O sea,
pienso que no fue a lo mejor que ella tenía la intención, no, de hacerlo, es que fue lo que ella aprendió.
Exacto.
O sea, es como un niño, si uno le enseña al niño a que copiarse en los exámenes está bien, pues lo va a seguir haciendo siempre, ¿no? Exacto. O sea, es conducta aprendida. Qué bueno que a pesar de lo que viviste y todo, tuviste la valentía, el coraje, la madurez, uh-huh, que es sumamente importante para tú finalmente poder sanar a tu mamá, porque es perdonarse mutuamente, al fin y al cabo,
sí,
es
definitivamente perdonarse mutuamente
y sanar eso, y tu mamá se pudo ir en paz. Uh-huh.
Sí, definitivamente. Y otra cosa que mi mamá siempre, ella siempre tenía como que ese, porque mi mamá por mucho tiempo oró para que Dios me sacara a Orlando del camino, ¿no? Pero entonces ya después cuando pasa cuando vengo a vivir acá, que sigue pasando el tiempo, en mi mamá guardaba la preocupación de que cuando ella se fuera, que yo no estuviera con nadie que me cuidara.
Y eso no fue así.
Porque
hoy en día, pues no lo has comentado, pero yo lo voy a decir, has dicho que tu esposo actual.
Sí.
Pero danos aquí, ¿verdad, hombre? O sea, que hoy en día tú tienes una relación.
Sí, hoy en día yo tengo una relación con este varón, él se llama Jaime Terán. Él es de Ecuador, no es puertorriqueño.
Muy bien, un latino, muy
un
bien.
Hombre muy bueno, un hombre de familiar. Es un hombre que ha sido duramente procesado. Su esposa lo abandonó hace como 16 años. En 2019, cuando él le pone la demanda de divorcio, pues ella le hizo el divorcio imposible. Pues lamentablemente por eso pues yo no tengo una relación con sus hijos, lo cual yo quisiera y lo tengo en oración que podamos, ¿verdad? Algún día es poder conocerlos, ¿verdad? No que me quieran como mamá, pero que me puedan tolerar, que me puedan conocer, que sepan que la mujer al lado de su papá, ¿no? Que lo cuida, que lo consiente. Es un hombre muy bueno. Muy bueno, un hombre bien trabajador, bien centrado. Él es mi, porque yo soy toda así. Entonces él es.
Sí, tú eres muy activa.
Sí.
Y ustedes son el balance.
Él es el balance, sí. Y pues en marzo 24, pues Dios nos dio la oportunidad de casarnos por el tribunal. Y el 18 de junio, pues nos vamos a casar por la iglesia.
¡Wow! Suenan campanas de boda por ahí.
Sí.
Qué bonito. Oye, tremenda lección que nos has traído en el día de hoy, uh-huh, Brenda. Muchísimas cosas. Yo al principio del programa estuve comentando, ¿verdad?, que Dios te libró de muchas cosas. Uh-huh. La muerte, las drogas, la prostitución. O sea, estuviste expuesta a muchísimas cosas.
Sí, no es que yo incursionara en ese tipo de...
No, pero lo tuviste ahí al alcance de la mano.
Lo tuve al alcance de la mano, exactamente.
Y hay que decirlo, somos humanos y la tentación, oye, y el diablo lo tenemos aquí puesto en el hombro.
Definitivamente.
Nos tienta y es como que el angelito bueno y el angelito malo que te va hablando y uno...
Así mismo.
Y tengo que decirte que a pesar de tu corta edad, cuando por primera vez tienes un hijo, cuando por primera vez te casas, uh-huh, supiste por el camino, te tomó tiempo, uh-huh, pero supiste y estás viva y estás aquí para contarlo.
Uh-huh.
Así que, gente, cuando entramos en situaciones difíciles y cuando entramos donde pensamos que el mundo se nos va a acabar, que ya no hay solución, que nadie nos ayuda, que estamos solos, estás equivocada, amiga. Hay ayuda. Brenda, yo quisiera que tú, por favor, aquí al aire nos digas, tú tienes un grupo en Facebook también.
Sí, correcto.
Y para los amigos que nos están viendo, lo tenemos en pantalla, Arise Up Ministry Emerge, Tiempo de Eclosión.
En Facebook Group, sí.
La gente ahí te puede buscar.
Me pueden buscar, se pueden contactar conmigo. Hay algo que yo quiero mencionar y es que yo estoy trabajando para un grupo que se llama Heavenly Touch. Es un grupo que va dirigido a la mujer que ha sido violentada, que ha sido maltratada. Es un grupo de... nuestra misión es sanidad y restauración. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque, como tú me dijiste, ¿a quién tú le darías las gracias? Evelis, que me ayudó, a mi hermano, que me ayudó. Lorna Colón es mi amiga del alma, ya la conocí en la iglesia donde persevero. Ella fue la que me introdujo a Heavenly Touch. Y hoy en día estamos trabajando, el Señor ha abierto puertas, estamos en vías de construir la casa Ichi, que es una casa para albergar mujeres maltratadas. Hay ayudas, amén. Mujeres, hay ayudas. No te puedes quedar en ese mundo oscuro, lleno de vergüenza. Hay ayudas espiritual, tanto lo espiritual como lo secular. Solamente tienes que decir ya, basta, se acabó, hasta aquí llegué. Y cuando tú llegues a ese momento donde tú digas, como yo digo, fo, en ese momento las puertas te van a ser abiertas. Y créeme que la vas a encontrar, la vas a encontrar. Heavenly Touch, Arise Up Ministry, estamos en la mejor disposición de ayudarte, de darte la mano, de guiarte, de ayudarte tanto en lo secular como en lo espiritual. Y yo quiero decirte, amiga, no te quedes, lucha por tu vida. No dejes que el miedo te paralice. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron a Will Smith hace un tiempo y él decía que el miedo, tú tienes dos opciones. El miedo te puede llevar a ver lo que hay más allá o lo que hay al otro lado o te puede paralizar. Atrévete a cruzar esa frontera. Yo lo hice y estoy viva y lo puedo contar para la gloria del Señor. Y tú también lo puedes hacer. Tú así también que, lo puedes
amiga,
hacer.
No estás sola. No estás sola. Todas las mujeres, todas tenemos, miren, todo el mundo tiene una situación detrás. Todo el mundo tiene una historia. Como yo siempre he dicho aquí, Brenda, en todos mis programas siempre digo que todos tenemos una historia.
Así es.
Y no te avergüences, porque tú no sabes si el que está al lado tuyo ha hecho cosas peores que tú. Así es que no te avergüences. Siempre hay un tiempo de tú detenerte, decir stop, hasta aquí llegué. Pero lo tienes que decidir tú. Solamente tú lo puedes decidir, porque nadie lo puede decidir por ti. Habemos mucha gente aquí dispuesta a ayudarte, mucha gente aquí dispuesta a encaminarte, tanto en la parte espiritual como secular también. Esto no es cuestión de religión, esto también es secular. Sí. Todos necesitamos ayuda y todos nos ayudamos y no estás sola. Así es que, amiga, tienes que saber ya que es tu decisión. Tú tienes el poder de cambiar tu vida, la de tus hijos, la de tu familia. Así que, haz como Brenda. Brenda, te felicito, te has graduado de mujer virtuosa.
Gracias.
Así que yo voy a hacer un muro aquí con todas las fotos de mis mujeres virtuosas, porque de verdad me quito el sombrero ante ti. Gracias por sacar el tiempo, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por invitarme.
Gracias por tu magnífica historia. Estamos aquí a la orden siempre. Y amigos, ya saben, Arise Up Ministry Emerge, tiempo de eclosión en Facebook. Pueden buscar ese grupo en Facebook y ahí se contactan directamente con Brenda. Gracias, Brenda. Y bueno, amigos, y ustedes no se retiren. Que recuerden, Mujeres Virtuosas regresa la semana que viene otra vez el jueves a las 2 de la tarde. Pero aquí esto continúa en Noticias Generación News a través de la primera 1220. Hasta luego.